Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y hoy escucharán primero las aleyas 59, 60 y 61 de la sura de Sad.
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
He ahí a otra muchedumbre que se precipita con vosotros. No hay bienvenida para ellos. Arderán en el fuego. Dirán, no, no hay bienvenida para vosotros. Sois vosotros los que nos habéis preparado esto. ¡Qué mala morada! Señor, dirán, a los que nos han preparado esto, dóblales el castigo en el fuego.
La semana pasada hablamos sobre la situación tortuosa de las personas del infierno que, debido a sus pecados y su incredulidad en la vida, han traído sobre sí mismos los fuegos, las aguas hirvientes, el pus y todo tipo de dolores. Las aleyas que les recitamos ahora significan que cuando los líderes de corrupción y extravío ven a sus seguidores entrar en el infierno, se dicen que también estarán con ellos en su estado de miseria. Los pecadores serán arrojados al severo y horrible fuego del infierno debido a su negativa a creer en Dios, el Creador Todopoderoso. Es una regla general que cuando alguien ingresa a un lugar, los que ya están allí los acogen. Pero el infierno es un lugar tan miserable que sus habitantes, que se ven envueltos en un severo castigo, se culpan mutuamente, especialmente a los líderes por engañarlos y ser el líder. Causa por su condena y por lo tanto merece el doble del castigo. La próxima ley deja claro que ambos tendrán un doble castigo, porque los seguidores también fueron los factores ejecutivos de los líderes y los fundamentos de la travesura y la desviación fueron proporcionados por ellos. En otras palabras, si las personas no ayudan a los tiranos no tendrán poder para hacer nada. La frase final de esta ley, ¿qué morada malvada?, para describir el destino de los malhechores, es de hecho lo opuesto a la frase jardines de la perpetuidad, así como se usa en la ley 50 de la misma sura con respecto a las recompensas para los piadosos. Así la ley 61 aclara aún más la terrible situación de los líderes de las travesuras en las palabras de sus seguidores que dicen, Señor nuestro, quien haya preparado esto para nosotros, doble su castigo en el fuego.
De estas leyes aprendemos que, primero, los habitantes del infierno se culpan mutuamente y se maldicen por su horrible destino. Segundo, en el día de la resurrección, los hechos de los seres humanos, ya sean buenos o malos, se manifestarán en forma de recompensa o castigo. Y tercero, cada uno será responsable de sus propios actos, y culpar a los demás no ayudará a los pecadores a escapar del castigo, cuando el hecho del asunto es que mientras estaban vivos tuvieron suficiente tiempo y respiro para arrepentirse y reformarse.
Escucharán las aleyas 62, 63 y 64 de la sura de Sad.
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
Dirán, ¿cómo es que no vemos aquí a hombres que teníamos por malvados, de los que nos burlábamos? ¿O es que se desvían de ellos las miradas? Sí, esto es verdad. La discusión entre los moradores del fuego.
Mientras estaban vivos, los malvados se consideraban superiores a los demás debido a sus privilegios sociales al considerar el desdén hacia los pobres, incluso si eran piadosos. en el día de la resurrección se sorprenderán al encontrarse en el infierno, donde buscarán un cómplice en el crimen para poner sus pecados en los hombros de otros. Como dice la ley, dirían que no encuentran en los fuegos del infierno a quienes se han burlado y han tenido en desprecio durante la vida por su estatus social aparentemente bajo. Se arrepentirán de lo que solían hacer mientras estaban vivos, pero esto será demasiado tarde, e incluso su arrepentimiento por ser injustos y desdeñosos hacia los creyentes no será de ninguna ayuda para ellos. Esto es evidente hoy en día por la actitud de los arrogantes hacia los oprimidos en diferentes partes del mundo, donde si algunas personas y naciones de fe luchan por la justicia en defensa de los derechos negados de los oprimidos, los poderes dominantes tratan de destruirlos y representarlos, ellos como no normales.
De estas leyes aprendemos que, primero, el paraíso es para los piadosos, mientras que el infierno es para los pecadores impenitentes. Segundo, no son los privilegios sociales o el poder del mundo lo que decide el destino en el más allá, sino la obediencia o desobediencia a Dios, el sabio y el justo.
Las siguientes aleyas que escucharán son las 65 y 66 de la sura de Sad.
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ.
Di, yo no soy más que uno que advierte. No hay ningún otro Dios que Alá, el Uno, el Invicto, el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, el Poderoso, el Indulgente.
Al final de las aleyas que hablaron sobre el castigo de la gente del infierno, Dios quiere decirle al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, dígales a los politeístas y los incrédulos y sus jefes, les advierto que tomen lecciones del destino de los antiguos al regresar a Dios, ya que no hay Dios excepto Él. Él es uno y el único cuyo poder es infinito y nadie puede resistirlo. Él es el creador de los cielos y la tierra, es el controlador de todas las cosas en el universo y además del poder invisible, es el perdonador y el compasivo hacia los malhechores que se arrepienten de sus delitos y regresan a él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, junto con las buenas noticias, también se deben dar advertencias para eliminar las dudas y la negligencia de las mentes y los corazones de las personas, ya que son advertencias oportunas que despiertan a las realidades de aquellos que están en peligro de desviación. Segundo, todo el universo está bajo el control de Dios y su poder y administración prevalece saber todo el cosmos. Y tercero, Dios también tiene un poder infinito y una misericordia infinita. A diferencia de los poderosos del mundo, que carecen de compasión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a Shiraz, al sur de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo Pars. Acompáñennos. Shiraz, la capital de la provincia sureña de Fars, fue escenario de grandes imperios, incluidos los del periodo preislámico, como Aqueménida, Sasánida y las dinastías Taimalitas, Buyida, Sakurid y Sandíe, relacionadas con el periodo postislámico. La ciudad de Shiraz tiene 11 museos, entre ellos el Museo Aqueménida, el Museo Sasánida, el Museo Kayar, el Museo de Historia Natural y Tecnología y el Museo Pars, cada uno de los cuales narra una parte importante de la historia de Irán y de la región persa. Uno de los museos más bellos de Shiraz es el Museo Pars y lo visitaremos para conocer una parte de la historia de este edificio hasta el cambio de su función. Como dijimos, la región Fars ha sido testigo de varios imperios y dinastías. Uno de los periodos más brillantes de la historia de Irán es el periodo de la dinastía San o Sandíe, que gobernó gran parte de Irán desde Shiraz durante aproximadamente medio siglo entre los años 1751 y 1794. A pesar del corto periodo de gobernación, quedan muchos monumentos singulares de esta dinastía. Uno de estos es una mansión ubicada en el Jardín Boghenazar de Shiraz, también conocido como Jardín del Príncipe Emaratet Kola Farangi, Mausoleo de Bakil y también Jardín del Gobierno. Se trata de un edificio octogonal que según las inscripciones consta de dos pisos, tiene el techo inclinado, o sea, un tejado de dos aguas, y es de casi 15 metros de altura. Fue construido bajo la supervisión directa de Karim Khan San, fundador de la dinastía San en Shiraz. Este edificio está ubicado sobre una plataforma de una altura de 1,30 metros desde el piso del jardín y sirvió para la celebración de fiestas y ceremonias oficiales y de recepción de invitados extranjeros. También cuenta con un salón central real y otros cuatro salones ubicados a su alrededor. La fachada del edificio está decorada con azulejos con diseños de flores, plantas y pájaros, así como aguilones decorados con azulejos, unas pinturas que se han colocado simétricamente en los cuatro lados del edificio, narrando así una escena de caza y también la historia de Salomón, cuando ocupó el trono.
La mansión del mausoleo de Vakil de Colafarangi de Shiraz, fue convertida en museo en 1315 de la Hijra Lunar, es decir, 1936 de Era Cristiana, gracias a la Asociación Nacional de Antigüedades de Irán y a algunos activistas en este campo, y hoy se conoce como Museo Pars. Considerado el museo más antiguo de la provincia de Fars, en el Museo Pars podemos observar las obras relacionadas con tres periodos, a saber, prehistóricos, acaménida, sasánida e islámico. En este museo también se exhiben obras de pintores famosos del periodo Zandíe como Aghazadeh, Mirza Baba Naqashbashi, de otros pintores contemporáneos, entre ellos Sadruddin Shayesteh y Mir Mansur, que eran estudiantes de Kiamalul Mulk. El Museo Pars se encuentra cerca de otras atracciones importantes de la ciudad de Shiraz, por lo que es lugar seguro de las visitas de los turistas. Entonces, comenzamos nuestra visita en el espacio exterior del museo. Cuando se ingresa al jardín, un corredor de árboles lo lleva al Museo Pars. Muchos de los árboles están clasificados como árboles antiguos por la Organización de Conservación de Antigüedades. Hay tres monumentos históricos dentro del sitio que llaman la atención. La primera obra es la piedra dado del Palacio de Sol con la imagen de dos leones en relieve. Este trabajo se remonta al periodo Qajar. La segunda es una inscripción de la historia de Ramgard que se remonta al 590 de Hijra Lunar, es decir, 1194 después de Cristo. Y la tercera obra que se encuentra al final del jardín es un conjunto de dados del Palacio del Sol decorados con diseños de Shahnameh, gran obra épica persa, y este trabajo también se remonta al periodo Qajar. En general, el jardín Nazar es una zona agradable y atractiva donde se pueden ver valiosos monumentos históricos. En el corazón de esa hermosa zona hay una mansión de pérgola que le ha dado un efecto especial a ese jardín. Cabe decir que pérgola o colafarangui para la residencia temporal y estacional de los reyes. El espacio interior del edificio incluye un salón central con cúpula. El piso de esta mansión está pavimentado y uno de los componentes más importantes del edificio es un hoz, que es pequeño poza en el centro propia de la arquitectura iraní, de mármol octagonal integrada que está en el centro de la mansión, lo que es muy importante en términos de arte e industria.
La arquitectura interior de la mansión es muy hermosa e impresionante y tiene cuatro salas de Shaneshin, reyes o muy lujoso, con diseños. Shaneshin es una habitación relativamente alta que suele tener el doble de altura que las otras habitaciones de la casa. La habitación del lado noreste tiene una forma arqueada con diferentes diseños. Esta habitación es más importante y hermosa que las otras. Los dados de esta sala están hechos de mármol con delicadas pinturas de óleo. La tumba de Karim Khan Zan es una de las partes más importantes del Museo Pars. Después de la muerte de Karim Khan Zan en 1193 de la Hijra Lunar, correspondiente al año 1779 cristiano, según su testamento, su cuerpo fue enterrado en la sala de Shaneshin del Este. Sin embargo, Aga Mohammad Khan, uno de los reyes Qajar, después de 13 años, en 1206 de la Hijra Lunar, correspondiente a 1792, por su enemistad con la dinastía Zhang, sacó los huesos de Karim Khan de su lugar de enterramiento y los transfirió a un lugar debajo de las escaleras del Palacio Golestán de Teherán, para que cada mañana sea pisoteado el sitio donde estaba sepultado. En la siguiente dinastía, durante la primera era Pahlavi, los huesos de Karinjan fueron trasladados a su primer lugar, es decir, la mansión de Kolanfarangi. Amigos, estamos a su servicio haciendo una visita imaginaria al Museo Par de Shiraz. Las valiosas obras que llaman la atención nada más ingresar al museo son Kalamdam, una cajita o estuche persa para guardar lápices o bolígrafos. Esto es de pintura laca. También tenemos marcos de espejos de pintura laca con inscripciones y un marco de espejo con pintura laca con la foto de Bayazid Bastami y sus alumnos, estos que son elementos muy ejemplares. La pintura con laca es un tipo de pintura de acuarela sobre objetos de cartón como kalamdam, cubiertas de libro, marcos de espejos, cajas de maquillaje y bandejas, cuya superficie está cubierta con material de pulido o laca. Este método ha sido común con algunas diferencias en las artes tradicionales de China, India, Irán y otros lugares. En el Museo Pars y sus tesoros hay ejemplares del Corán que no se pueden encontrar en ningún otro lugar. Entre ellos resalta un libro sagrado conocido como el Corán 17, que pertenece al siglo IX de la Hijra Lunar y fue escrito por el sultán Ibrahim bin Shahrukh Teimuri. Este Corán pesa 40 kilogramos y en los bordes de sus hojas hay sellos y reliquias de grandes personajes de diferentes épocas. En el Museo Pars también podemos ver otros artefactos, una armadura tejida con cadenas de acero que pertenece al periodo Sandiye. Además de esta armadura, hay otros como una espada relacionada con el periodo Safavida, un escudo de metal con versos coránicos del periodo Sandiye y un sombrero de acero con adornos dorados del periodo Safavida.
Caminar en el Museo Pars es como caminar en la historia de la civilización iraní. Una aldaba que pertenece a la mezquita Jamatir o Gran Mezquita Atir y vasijas y objetos de bronce relacionados con el primer milenio antes de Cristo descubiertas en Lorestán son otras obras de ese museo. En otra parte del museo se pueden ver obras como narguiles de plata decorados con la artesanía persa de repujado en metal o kalamzani grabados de la época Pahlaví, un plato de latón grabado y dorado y narguiles esmaltados, todos ellos exhibidos en una vitrina espejada y decorada con el arte khatamkari, que es una antigua técnica persa de incrustación. Otras obras muy antiguas del museo incluyen un frasco de tubo de pico rojo que fue encontrado en Rudbar y se remonta al segundo milenio antes de Cristo. Además, hay libros muy valiosos en este museo, entre ellos podemos mencionar 13 hojas de la sección Masnavi de Rumi en escritura Molla Sadra remonta al periodo Safavida, siglo XVI y XVII después de Cristo. Además, un capítulo del Corán con la escritura Sols de Yahya Jamal al-Sufi, uno de los famosos calígrafos del siglo XIV, también se guardan en este museo. El Museo Pars es anfitrión de muchas obras valiosas, obras que cubren una amplia gama de historia y es muy fascinante para cualquier amante de la historia y el arte. Las obras de este museo tienen cuentas tan grandes como la historia que, al observarles, parece que estamos pasando las páginas de diferentes periodos históricos. Estimados amigos, hemos llegado al final de ese episodio. Esperamos que le haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un gran placer, como siempre, recibirlos en esta nueva edición de Islam.com, aquí para hablar en esta oportunidad acerca de el objetivo de la vida. Una de estas cuestiones que realmente interesa mucho saber. El ser humano generalmente tiene muchas preguntas e interrogantes y cada uno seguramente habrá sentido en algún momento querer saber cuál es la realidad de su existencia, la filosofía de su existencia, el por qué estamos acá. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Sobre este tema vamos a hablar, obviamente, desde la postura islámica. A nosotros nos interesa ver la religión, qué tipo de definición da a la vida, el por qué estamos acá. Ustedes saben muy bien que cuando las religiones hablan de la existencia del ser humano, habla de que la existencia del ser humano comienza con un origen divino. O sea, nosotros creemos que el universo fue creado por Dios. Hay un señor del universo, hay un creador del universo. Entonces, el origen del universo es Dios. A partir de ahí comienza la historia de la vida. A partir de Dios comienza nuestra responsabilidad como criaturas de Dios. Dios en las religiones se presenta como un señor y los seres humanos se presentan como los siervos de ese señor. El Corán, cuando habla de cuál es el objetivo de la vida, al contrario de muchas corrientes que han planteado que muchas veces el objetivo es lograr el poder, muchas veces el dinero, los placeres terrenales, el materialismo, el Corán habla de algo muy claro. Dice una ley: no he creado a los hombres y a los genios excepto para ser adorado, excepto para que Dios sea adorado. El origen de esta ley habla de cuál es el objetivo por el cual Dios nos creó. Nos creó como Señor, como Dios, para que nosotros lo adoremos. Para adorarlo, obviamente, en las narraciones aparece que Dios debe ser conocido. Por eso el primer paso en la adoración de Dios es conocerlo. Pero algo interesante que quería comentarles es que cuando hablamos de ser siervo o de la servidumbre a Dios, no estamos hablando de algo que nos perjudica, porque quizá uno pueda imaginar de que ser siervo es como un esclavo, y a nadie le gusta ser esclavo. Cuando hablamos de la servidumbre, en el Islam no estamos hablando de la esclavitud que uno podría imaginar. Estamos hablando de algo que su beneficio vuelve a nosotros. La verdadera adoración transforma al hombre en un ser libre, al contrario de los esclavos. Por eso el imam Ali, alayhi salam, uno de los sucesores del profeta y además su primo hermano y su yerno, en una narración dice que hay alguien, muchas personas, algún grupo de personas que adoran a Dios por temor, por miedo. Aquellos que adoran a Dios por miedo al infierno, por miedo al castigo. Dice, ese tipo de adoración es como la adoración de los esclavos, que trabajan o, digamos, actúan por miedo. Luego dice, hay un segundo grupo que adoran a Dios, que lo adoran por, de alguna forma, amor. ¿Pero amor a qué? Al paraíso. ¿Amor a qué? Amor a, de alguna manera, la recompensa del más allá, es decir, la felicidad en el más allá. Dice, ese es un segundo tipo de devoción y adoración. El tercer tipo que plantea, dice, Dios, yo considero que tú eres un ser digno de ser adorado, y es por eso que te adoro. Dice, aquella es la adoración de los libres. Así adoran los libres, cuando saben cuál es el verdadero Señor, a quien deben adorar. Es por eso que el verdadero sentido de la adoración en el Islam es lograr la libertad. Cuando uno logra la libertad, logra la perfección. Cuando uno logra la perfección, logra el verdadero placer, la verdadera felicidad. No un placer, digamos, momentáneo o pasajero, un placer de eterno, un placer que lleva al ser humano a la cima de la felicidad, al último grado de placer que uno puede sentir. Esa es la filosofía de nuestra existencia y ese es el objetivo de nuestra vida. Obviamente, cuando hablamos de adorar a Dios, y esto para dejarlo claro, no estamos hablando de olvidarnos de la vida terrenal, de olvidarnos de los placeres terrenales, de olvidarnos de la felicidad mundanal. En absoluto. Hablamos de alguien que logra la vida terrenal y el más allá al mismo tiempo. Alguien que desea sentir placer en esta vida y felicidad y salvación en la otra vida. Por eso el Islam es una religión y un mensaje, una forma de vida, una filosofía de vida que se dirige en dos dimensiones, material y espiritual. Una dimensión que lo lleva al hombre al encuentro con Dios y el más allá, y al mismo tiempo el camino para lograr eso es la vida terrenal. Por eso en esta vida también uno tiene que vivir basado en las enseñanzas de Dios para poder sentir la felicidad de esta vida y de la otra vida. Este es el resumen de lo que consideramos el objetivo de nuestra existencia, el objetivo de nuestra vida. De eso habla el Corán cuando dice: no he creado a los hombres y a los siervos y a los genios más que para que me adoren. Esa es la visión de Islam.
El propósito de la vida. El tema del propósito de la vida es una de las cuestiones fundamentales estudiadas en todas las escuelas de pensamiento y de psicología. Si contamos con que el ser humano vive entre 70 a 80 años, entonces, de media, pasamos 10 años en las redes sociales, 23 años en reposo y descanso, 7 años en el tráfico y conduciendo por la ciudad, un año y medio en el cuarto de baño y un año en la ducha. Consumimos aproximadamente unas 50 toneladas de alimentos, más de 50.000 litros de líquidos y 100.000 kilogramos de oxígeno. Pero únicamente hemos venido a este mundo para consumir los recursos que nos rodean, trabajar todos los días y ganar algo de dinero para poder perseguir nuestros sueños y deseos. Y al cabo de unas décadas, una vez viejos y gastados, esperamos la muerte. Pero ¿de verdad de esta vida no se pueden sacar más conclusiones? Todas las escuelas de pensamiento y de psicología han intentado dar respuestas a esta cuestión. El Islam también tiene respuestas importantes a este respecto. La salvación eterna después de la muerte es el propósito que el Islam propone al ser humano. La cuestión más importante que el Islam propone sobre el propósito de la vida es que la muerte no es el final. Es después de dicha etapa que comienza el periodo más importante de su vida, la felicidad y la salvación, o el sufrimiento y la mala fortuna. ¿Quién decide la salvación o la desgracia? En el sistema de pensamiento islámico, es la propia persona la que propicia ese resultado con el trabajo realizado a lo largo de la vida. Confianza, verdad, amor a los demás, amabilidad, paciencia y tolerancia hacia los problemas, coraje, ahorro, aprendizaje científico, sacrificio, etc. Además del hecho de que conducen a las personas a tener una vida en paz, acarrean consigo su salvación. Después de la muerte, crean una vida llena de amargura y de amargura contra el egoísmo, la culpabilidad, la mentira, la hipocresía, el miedo, la desazón, los celos, el silencio a la opresión, la sospecha, la lujuria y no les espera un buen ambiente en la otra vida.
Los saludo nuevamente y le doy la bienvenida a Islam.com. Estamos hablando acerca de cuál es el objetivo de la vida, el objetivo de nuestra existencia. Queremos hablar de este tema un poco con más detalles con el experto de nuestro programa, el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar. Salamu alaikum, Sheikh Abdul Karim. Estamos hablando acerca del objetivo de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El por qué estamos acá? ¿Cuál es la filosofía de nuestra vida?
El objetivo de la vida en el Islam es la religión de Dios y el objetivo de la vida es Dios. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, la ilaha illallah. Ciertamente de Dios venimos, a Dios regresamos, dice el Sagrado Corán. La ilaha illallah, no hay adorado sino Dios. Y dice el Corán también, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiega el corazón? Y también dice el Sagrado Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no creé, dice Dios, a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. De modo que el objetivo está claro, venimos de Dios, volvemos a Dios, y la esencia, digamos, y aquello que nos satisface y nos desarrolla plenamente es Dios. Por lo tanto, nosotros que estamos en una cultura hoy occidental, posmoderna, secular, decimos, por ejemplo, los países desarrollados, y lo decimos en un sentido tecnológico, en un sentido industrial, en un sentido de generación de medios, de instrumentos, pero en el sentido de estos fines, el fin de la vida, el fin de la sociedad, no lo decimos. Jesús dice, en los evangelios también, los profetas dicen, en el Corán está, de que dos principios fundamentales hay para el ser humano. El adorar a Dios con toda la fuerza, con toda la razón, con toda la capacidad, y el hacer el bien al prójimo. Y esto también está en el Corán. Dice Dios, el profeta dijo, Dios dice, mis siervos son mi familia y el mejor de vosotros es el mejor con mi familia. Y también dice, el mejor, os he creado de un hombre y una mujer, dice Dios, y el mejor de vosotros, el más noble ante mí, ante Dios, es el más piadoso, el más virtuoso. Estos valores en la sociedad secular se han perdido. Cada cual, digamos, tiene un objetivo para su vida, independientemente de que haya algo claro, trascendente. Pero la sociedad, que en una época era muy, si se quiere, muy religiosa, la Edad Media, antes, ahora se ha vuelto muy desprejuiciada, o digamos, despreocupada de el fin último, y de Dios y de la religión. Pero las épocas cambian, y hoy la crisis hace que la gente vuelva a buscar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es Dios y el bien. Dice el Corán, dice, purificado aquel que purifica, feliz aquel que purifica su alma.
Bueno, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Estuvimos hablando con el Sheikh Abdul Karim Paz acerca del sentido de la vida y bueno, espero que les haya gustado. Estamos acá en Islam.com, los recibimos para seguir hablando acerca del sentido de la vida, es el tema de nuestro programa y tenemos un contacto desde Skype que aprovecho para saludar. Te doy la bienvenida, queríamos hablar un poquito sobre el tema que estamos tocando en este programa. El sentido de la vida es el título de este programa, nos interesaría saber un poquito tu opinión. Cuando se habla del sentido de la vida, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reciba un saludo desde Barquisimeto, Venezuela. El sentido de la vida podría decirse que es el faro que nos guía en el camino de la vida, lo que nos permite darle una dirección, un norte para orientar nuestras acciones, aun cuando ciertos accidentes nos puedan desviar de nuestro objetivo. Este concepto puede expresarse o definirse cuando nos hacemos algunas preguntas tales como ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significa todo esto? Entre otras tantas. El sentido de la vida es la liberación del sufrimiento, es vivir una vida bien para nosotros y para los demás. Es la búsqueda de la paz interior a través de una vida sana, tanto espiritual como física. Seguir el camino que conduce a la verdadera felicidad. Cultivar la riqueza interior sin llevar una vida desenfrenada, llena de materialismo excesivo o marcada por los deseos del cuerpo o del ego. Entendiendo que la vida es solo un paso del alma y que el propósito en este mundo, o nuestro propósito en este mundo, es seguir los preceptos de Dios para poder alcanzar la verdadera felicidad.
Perfecto. Una de las enfermedades que realmente hoy vemos en nuestra sociedad, desgraciadamente, es que muchísima gente, especialmente los jóvenes, llegan a un callejón sin salidas, como que no encuentran su sentido de vida. No encuentran la forma de encontrar en realidad una filosofía para su existencia, el por qué están acá. ¿A qué se debe eso? Quería saber tu opinión.
El asunto con los jóvenes, y que es muy común lamentablemente en la actualidad, sobre todo en Occidente, es precisamente desconocer el sentido de la vida. Es el no tener un norte trazado, el no conocer el camino que conduce a la verdadera felicidad, porque solamente está basada, digamos, su existencia en la filosofía del materialismo, de la satisfacción del ego, de los deseos corporales y los deseos y las órdenes marcadas por el sistema occidental. Pero ya esto está demostrado que es transitorio, que es efímero y que realmente es inútil para alcanzar o lograr, digamos, la satisfacción espiritual, que es la que realmente importa, porque la satisfacción del cuerpo es efímera, es pasajero, pasajera, perdón. En cambio, la satisfacción espiritual va creciendo en la medida que la vamos nutriendo con conocimiento y acercamiento hacia Dios.
Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga y te recompense. Hasta la próxima. Bueno, escucharon la respuesta. Nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos. Gracias. Bueno, estamos de nuevo en islam.com para comenzar con la sección del internet. Tengo dos páginas que ya conocen, pero con temas que difieren un poquito del anterior que habíamos hablado en otros programas. En la página islamoriente.com quiero invitarles a que puedan ver en este sitio la parte que dice dichos y narraciones. Nosotros en varias oportunidades habíamos dicho que en realidad el Islam se basa tanto en el Corán, que es el libro sagrado y la revelación de Dios al profeta Muhammad, con él sea la paz, y las narraciones y dichos del profeta. Tenemos este sitio que tiene una sección dedicada a los dichos y las narraciones. Estamos hablando del sentido de la vida, y obviamente los musulmanes aprenden dicho sentido tanto del Corán como de los dichos. Acaban de encontrar una serie de dichos, conjuntos de dichos muy importantes. Empieza justamente con el tema del conocimiento, como ejemplo, por ejemplo, la realidad del conocimiento, la virtud del conocimiento, los efectos del conocimiento, diferentes partes del conocimiento. Después habla de la sapiencia, un grado mayor, el significado de la sapiencia, virtud de la sapiencia, compilaciones de la sapiencia, etcétera, etcétera. Luego vienen los fundamentos del saber, después tienen los obstáculos del saber, el aprendizaje, la enseñanza, el sabio, después tienen creencia y fe, que ahí también es interesante poder continuar para seguir profundizando en todo ese conjunto de dichos, que son muchísimos, hay miles de dichos. En este sitio van a poder encontrar mucho material que habla justamente sobre el sentido de la vida. Bueno, vamos a un segundo sitio que es biab.org, Biblioteca Islámica Ahlul Bayt, que en otras oportunidades les habíamos dicho que tiene una sección bastante interesante con todos los temas. Ustedes pueden elegir el libro que desean, o por autor o por título. Para elegir el libro pueden entrar en la parte, digamos, de la derecha del sitio, donde estarán por temas. Eligen el tema. También los invito a ver los libros escritos y traducidos sobre hadices, es decir, dichos y tradiciones del profeta. Les voy a presentar estos cuatro tomos que aparecen al principio, justamente porque se llaman Al-Hayat, la vida. Como bien pueden ver, son cuatro tomos que es una compilación de narraciones de los imames, del profeta Muhammad, acerca de diversos temas de la vida cotidiana, de la vida del musulmán, de cómo debería ser la vida de toda persona creyente y del practicante. Por lo tanto, este libro realmente es uno de los tesoros, y que, bueno, gracias a Dios pudo ser traducido al español. Algunos de sus dichos y algunos de sus, digamos, capítulos, ya que el verdadero, el original, digamos, el libro original tiene como 10 o 12 tomos con el índice, y es un libro bastante amplio. Creo que el primer y segundo tomo fueron traducidos al español, que salieron obviamente en español 4 tomos. El primero dice: tenemos la satisfacción de presentar el primer tomo de los 4 que componen la edición en castellano de esta obra, mediante la cual pretendemos ayudar a dar a conocer al mundo de habla hispana una pequeña parte de la vasta sabiduría del Islam. Ahí comienza justamente a hablar sobre el tema del conocimiento. Como podrán ver, después si entran van a poder ver en detalle el conocimiento y todo lo que tiene que ver con eso. Del segundo tomo de los 4 que compone la edición española dice: del Hayat, la vida está dedicado al estudio de los conceptos de la creencia y la fe. Es decir, después de haber leído la introducción sobre el tema del conocimiento, la importancia del conocimiento, el valor del conocimiento, la posición del conocimiento del Islam, aparece la segunda etapa, que es un poco más práctica, que es sobre la fe, la creencia y la práctica. Después dice: las ventajas de la ideología divina, segundo tomo de los 4 que después será, digamos, presentado también. Dice: está dedicado al estudio de los conceptos de la fe y la creencia, como bien dijimos. Bueno, tenemos el tercer tomo de Al-Hayat, que es el libro que estamos presentando. en biab.org, que aparece como el anterior primer tomo y segundo tomo de esta edición. Dice: nos expusieron cuatro temas de suma importancia para la vida humana, como son el conocimiento, la fe, las obras y la ideología religiosa, los cuatro temas que presentan estos cuatro tomos. Aparece el cuarto tomo de Al-Hayat, donde dice: cuarto y último tomo de la edición en castellano de esta obra. En este tomo se exponen tres temas que están íntimamente vinculados con los vistos en los tomos anteriores. Los temas son los sabios, el gobernante religioso y el gobierno religioso. Y nos permiten tener una visión de la gran importancia sociopolítica de la religión. Estos son los cuatro tomos. Realmente, como les dije, yo considero que estos tomos son esenciales y fundamentales para tener una buena introducción sobre el tema de las narraciones y los hadices. Espero que lo puedan leer, que lo puedan bajar, lo puedan editar, imprimir y beneficiarse. En ellos encontrarán, obviamente, lo que llamamos nosotros en este programa el sentido de la vida. Les agradezco nuevamente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.